Desde 1995, el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa reconoce a los mejores currículos en Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Este galardón, uno de los de mayor prestigio del ámbito vasco, se amplió en 2019 con una segunda modalidad dirigida específicamente a gente joven, el Gazte Saria Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, con el que se respaldan proyectos de investigación o de creación dentro de las mismas áreas, Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Eso sí, quienes presentan estos trabajos tienen que tener menos de 35 años. En su cuarta edición, el Gazte Saria se ha concedido a un singular proyecto creativo que liga la investigación antropológica, la identidad y la memoria colectiva en torno a las relaciones entre vascos e islandeses durante la época en la que los arrantzales, los cazadores de ballenas, ascendían hasta las frías aguas del Atlántico Norte en persecución de estos animales. Con su ganador vamos a charlar hoy en esta nueva sección de Eusko Ikaskuntza, con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Pues sí, un proyecto, como acabas de definir, singular, muy sugestivo. Todavía es un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, de momento es un premio que se da, así como el de los currículums, se da a una obra ya realizada y a una trayectoria. En este caso, se da a proyectos que van a ser realizados a lo largo de este año, el que viene. Y en este caso, quien lo va a realizar, el ganador, por tanto, es Imanol Zubiauz, a quien saludamos. Arratsaldeon, Imanol.
Arratsaldeon.
Hola.
Y sorionak, claro. Lo primero, sorionak por este premio, que da un empujón, ¿eh? A uno le dan ánimos, ¿no? Supongo, para tirar para adelante.
Sí, muchas gracias. Sí, desde luego es un empujón para empezar con el proyecto y para seguir avanzando en las investigaciones.
Efectivamente. Imanol, eres doctor en Bellas Artes desde hace un par de años y máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo. También tienes estudios superiores en el ámbito de la enseñanza y específicamente en la enseñanza de idiomas. Y bueno, eres autor de trabajos de investigación, varias publicaciones y como creador realizas proyectos en los que fundamentalmente te sirves como material de trabajo, material experimental de la luz. Y bueno, con todo este currículum, pues el jurado del premio ha destacado tu sólida formación y tú ya, pues a lo joven que eres, tu acreditada trayectoria como artista. Cuéntanos primero, si te parece, Imanol, ¿cómo se te surgió este proyecto? ¿Estabas trabajando sobre él antes del premio o el hecho de la convocatoria del premio te estimuló a rematarlo, a perfilarlo, para presentarlo? Cuéntanos un poco cómo surge.
Pues todo comienza en el 2020, cuando estábamos planteando unos amigos y yo un viaje a Islandia. Somos un grupete de amigos que viajamos cada año a un sitio diferente y normalmente suelo leer sobre al país que vamos o pues para saber un poco la cultura que tienen y para conocer mejor también a dónde ir. Y bueno, en este caso también, como iba a ser en furgoneta, pues también me quería saber las zonas donde posicionar la furgoneta y demás. Y bueno, pues leyendo poco a poco, de repente empecé a descubrir información relacionada con la caza de las ballenas, con los vascos, y bueno, fue poco a poco, estudiando un poco del libro, encontré cosas que desconocía completamente y, aparte de ser una sorpresa, pues fue algo que me cautivó y empecé a plantearme algo con ello. Y bueno, como bien has dicho antes, yo normalmente trabajo con la luz como material fundamental para crear instalaciones artísticas, ¿no? Pero siempre he tenido en mente hacer algo nuevo, hacer cosas diferentes, más que nada relacionadas con el mundo audiovisual, que siempre ha sido algo que también me ha interesado un montón. Y lo tenía un poco ahí, como que tenía ganas, pero que tampoco tenía un tema sólido, ¿no? Y cuando encontré esto, pues fue como, bueno, pues creo que aquí está el proyecto que quería. Y la temática así relacionada con el mar, pues los corsarios, los piratas, desde pequeñito me ha fascinado un montón. Entonces, pues fue un poco que la suma de cosas que se dio así para empezar a crear el proyecto.
Bueno, pues vamos a conocer el contexto histórico en el que planteas este proyecto. La época en la que los balleneros vascos pues subían a cazar estos animales hasta las proximidades del Círculo Polar Ártico. ¿De qué siglos estamos hablando y de qué modo se produjo este contacto entre vascos e islandeses?
Los balleneros vascos por la costa de Euskal Herria empiezan ya en el siglo XII. Luego tienen su mayor actividad en el XIV y el XV y poco a poco empiezan a expander como su zona de acción desde Holanda, Alemania, también llegan a Islandia y después llegan hasta Terno y Labrador y Canadá. Concretamente en Islandia, en el siglo XVI y XVII, es cuando se establece más pues, la acción allí. Es curioso porque los islandeses no eran diestros en cazar ballenas y se aprovechaban sobre todo de las ballenas que estaban varadas en la playa. Entonces los vascos sí eran, tenían pues prácticamente crearon ellos la forma de cómo cazar estas ballenas y entonces se hicieron gran negocio allí. Por lo tanto, usaban las refinerías islandesas a cambio de carne u otro tipo de tratos y se volvían con el aceite que era muy codiciado por esas fechas.
Uh-huh. Se ha dicho alguna vez que los vascos pudieran, es una hipótesis solamente, pero que pudieran haber aprendido esta técnica de los países nórdicos, de vikingos, ¿verdad? Se ha dicho alguna vez de que los vikingos, quizás los normandos, pudieron enseñar a los vascos esta técnica de por lo menos, claro, de hacer grandes viajes de largo recorrido, como este caso, que subían hasta las aguas del círculo polar casi. Esto aquí, hace unos años, el 2015, Eva, recordarás, y supongo que muchos uh-huh. de nuestros oyentes también, que se celebró un acto simbólico del que fueron autoridades del País Vasco a Islandia para celebrar la derogación de una ley increíble, porque desde 1615, o sea, en el 2015 se cumplían 4 siglos, permitía legalmente a los islandeses matar a los arrantzales vascos que llegaran a sus costas. Una cosa verdaderamente alucinante que ha estado en vigor 4 siglos. Yo creo que vale la pena que nos paremos en este episodio, increíble como digo, pero también trágico, por supuesto, Imanol.
Sí, así es. Tenemos que entender que Islandia en esa época era un país muy diferente a como lo tenemos conocido ahora, ¿no? Era pues un país que muy pobre, con un nivel de hambruna muy elevado, y Islandia como tal estaba dividida por terratenientes que estaban al amparo de Cristian IV, que era el rey de Dinamarca por entonces. Entonces, lo que sucede por una parte es que suelen hacer los tratos los balleneros vascos con estos terratenientes y para evitar las tasas los hacían pues a espaldas del rey. Y por otro lado, el valor con lo que tratan los balleneros vascos, que es el aceite, que por entonces era equivalente a 5.000 euros actuales la barrica, que sería como 50 veces más caro que el mismo barril de petróleo de nuestros días. Entonces, pues era bastante potente lo que tenían, ¿no? Y bueno, pues se sumaron varias cosas en las que varios saqueos también a Islandia y demás. Y entonces pusieron esa ley para que por lo menos, bueno, se calmase un poco las cosas y lo que pasó fue que en el mismo año que se instala esa ley, que como bien has dicho, en 1615, zarpan 3 navíos capitaneados por Villafranca de Riquillería y después de, bueno, pues de faenar allí, de extraer el aceite y demás, sí que es verdad que hay algún encontronazo con gente local, pero bueno, se llega a hacer, ¿no?, todo lo que se trabajó. Y la noche previa a volver, hay un temporal brutal que destroza los galeones y naufragan. Entonces, se naufraga por la parte noroeste de Islandia, en una zona que se llama Vestfirðir, y claro, se quedan sin ningún tipo, bueno, los que llegan también a las costas, porque imaginaos también el frío del agua que supone, ¿no?, por esas partes, esas latitudes. Pues los que llegaron sin ningún tipo de elemento con qué negociar y demás. Y bueno, como resultado es la mayor matanza del país, denominada Vaskavigil, que fueron 32 guipuzcoanos asesinados.
¿Guipuzcoanos? Sí. ¿Guipuzcoanos específicamente?
Sí, exacto.
Bueno, sin embargo, hasta aquella matanza, todo indica que las relaciones entre islandeses y vascos eran bastante pacíficas. Prueba de ello es que incluso se comunicaban en una especie de jerga particular, una especie de idioma mixto del que enseguida hablaremos. ¿Se sabe qué pudo ocurrir para que, bueno, se desencadenase este episodio tan violento?
Pues, bueno, por una parte, en Islandia estaban aguantando acometidas de diferentes pueblos, piratas y otros saqueadores, ¿no? Y en esta ocasión podían ampararse la ley establecida para capturar a los marineros y ejecutarlos. Se conoce que, bueno, hubo algunos encontronazos y sobre todo con un cura, de modo que debió ser algo como más vinculado con la venganza que otra cosa. Y no solo que se quedó en lo que es la matanza, sino que además, sufrieron esas vejaciones con el cuerpo sin vida, ¿no? Los miembros visibles que quedaron de estos hombres fueron mostrados por distintas aldeas. Así que, bueno, fue algo, un hecho bastante remarcable. Y de hecho, hay un poeta que se llama John Gudmundsson, que escribió sobre esto, subrayando sobre todo la barbaridad, ¿no?, que cometió su propio pueblo.
Un poeta islandés, ¿eh?
Exacto.
Oye, y Manuel, y luego, bueno, y luego está el hecho delirante de que durante 400 años esta ley, bueno, no se practicaría lo que sea, pero ahí estaba esa ley. Hasta hace muy pocos días estaba en curso.
Sí, se derogó en el 2015, creo recordar, y bueno, hicieron un acto conmemorativo de así de hermanamiento.
Sí.
Creo que pusieron una piedra, como
sí,
también se hace recordar.
Efectivamente, ¿sabes?
Como, sí. Sí. Y sí, bueno, ahora mismo hay algunas asociaciones vasco-islandesas que también, bueno, pues al final es un hecho histórico y
claro,
y lo tienen ahí.
Sí, una persona que participó me dijo que fue muy emotivo, que los islandeses estuvieron encantadores, que cualquiera diría que antes nos mataban y ahora nos reciben así. Y ahora nos reciben así. Sí. Esto, de aquel contacto, de esto que estamos contando ahora, quedan algunos documentos que tienen valor histórico y filológico además, y que tú, Imanol, piensas utilizar en tu investigación y en tu creación. Más o menos, ¿de qué documento se trata?
Son los documentos que están sustentados en el comercio. Entonces, se conoce que a través del trato, ¿no?, entre las dos culturas, pues para hacer la compraventa de las cosas, vienen con lenguas diferentes, y entonces para poder entenderse se crea como una especie de lengua auxiliar que normalmente cuando esto se sucede, cuando dos o más grupos de diferentes idiomas se juntan para crear una especie de protoidioma, una lengua auxiliar, eso se llama pidgin. En este caso sería el pidgin vasco-islandés, aunque también tiene algo de inglés y francés, un poquito, pero tiene. Y en este caso lo que hacen es que se forman las palabras y se simplifican también la estructura para tener un vínculo de comunicación que sea oral sin tener que usar señas para poderse entender. Y de este protoidioma, sí, perdona.
No, es híbrido, es un híbrido, ¿no? Una lengua híbrida.
Eso es, sí. Y de este protoidioma quedan registrados de la segunda mitad del siglo XVII cuatro manuscritos con diferentes glosarios. No están completos todos, pero bueno, sí se pueden leer, sobre todo hay dos que están bastante, se puede leer bastante claro.
Ya. Bueno, la propuesta ganadora del Euskik Hezkuntza Laboral Kutxa Gaztesaria 2022, presentada por Imanol Zubiau, se titula Proyecto Pidgin, bueno, no sé si lo digo bien, Pidgin o Pidgin, en alusión a la lengua que hemos citado, que se creó para que vascos e islandeses pudieran comunicarse. Háblanos un poco de las características de este idioma y no sé si nos puedes dar incluso alguna prueba de cómo suena.
Bueno, hay un filólogo holandés que estudió sobre todo uno de los manuscritos, que se llama Vocabula Vizcaica, que publicó en 1937 un documento con el mismo nombre. Y él tradujo también algunas frases de este pidgin. Y bueno, yo acabo de empezar. Tampoco tengo, bueno, necesito tiempo para poder hacer un análisis mejor y demás. Y por ahora estoy leyendo investigaciones de filólogos y investigadores como José Ignacio Walde, Enrique No, Ricardo Echepare y, bueno, mencionado Nicolás Gachedín, ¿no?, este holandés. Son frases cortitas o palabras sueltas, ¿no?, traducidas al islandés, y luego al final del vocabulario vizcaica hay algunas frases como en el pidgin. Tampoco sé muy bien cómo se pronunciarían, eso también lo tengo que mirar, pero bueno, si queréis os puedo comentar algunas así para que veáis un poco la forma.
Claro. Venga, claro, sí.
A ver, tengo aquí, hay una que dice, Serhu presenta for me, que sería, ¿qué me das? Hay otra que dice, for me presenta for who viscusa ta sagarduna, que sería, te doy bizcocho y sidra. Hay otra que dice, cabinet truca for me, que sería, yo no compro nada. Y bueno, otra, ser trabala for who, que sería, ¿qué haces? Y al parecer, presenta es dar, truca es comprar, trabala es hacer o estar haciendo. Y luego for me, for who o for you sería parte del inglés. Y cabinet, que se puede como dividir en dos partes, como cabi y nit, que sería como nada, o en euskera esteret, también como en dos partes, y nit, que sería no. Entonces, bueno, se puede, a través de este documento me está ayudando bastante a identificar las cosas y más, pero ya os digo que acabo de empezar un poco a leer las investigaciones y hay mucho por qué descubrir. Pero bueno, hay que decir eso, que el islandés y el orden, el islandés y el orden del euskera son opuestos. La forma de hacerlo es muy diferente. Entonces, que el orden es más parecido al islandés y las palabras igual sí que son más parecidas al euskera. Es como un poco mezcla entre las dos.
Ya, ya,
los
la,
dos idiomas.
Una sintaxis más próxima al islandés y una semántica más próxima al euskera. Luego yo le tengo leído por ahí, Forjú mala guisona, eres un hombre malo. Y una,
sí,
una que me hizo mucha gracia, eso de Gian su caca, que quiere decir vete a la mierda. Claro, eran balleneros, no se andaban con muchos remilgos, claro.
Sí, sí, sí. Sobre todo, sí, a ver, sobre todo las frases que están apuntadas, al final lo que es el contenido semántico tiene que ver con el lenguaje más utilizado de la compraventa. O sea, tampoco, no creo que tuviera una conversación muy profunda con esto, sino que era más para entenderse y algo que igual se iba repitiendo, pues... Sí. Para entenderse y poder hacer los negocios.
Sí, sí, más que una comunicación, una especie de apaño entre señas,
sí,
y frases
jerga,
sueltas.
Una jerga comercial. Esto, oye, alguna vez también en algún sitio he leído, Imanol, que los términos euskéricos pertenecen, o muchos de ellos, o buena parte pertenece al dialecto labortano, y esto parece deducirse que había muchos de nuestros balleneros que procedían del puerto, los puertos de Iparral, de San Juan de Luz concretamente. ¿De esto tienes leído algo?
Bueno, no sé, yo ahí no te sé decir, imagino que será un poco mezcla de todo, o sea, porque al final el euskera también, ya dentro de lo que es el euskera hay también dialectos y muchas formas diferentes, pero pues sí, seguramente sí, al final eran también muy diestros en la labor y sí, a ver, se puede mezclar. Al final el pidgin, según en qué zona, se va mezclando también con el idioma local, o sea, no es solo un pidgin, sino cada vez que se juntan en diferentes zonas sería un pidgin diferente o cogerían trazas de alguno y demás.
Claro, eso
entonces,
es.
Sí, es muy probable que al final se mezcle todo.
Bueno, pues vamos a hablar ya de tu proyecto, porque hasta ahora estamos hablando de todo el contexto, todo lo que hay detrás, toda esta historia, que la verdad es apasionante, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, vamos a ver. Venga, a partir de todo esto, Imanol, ¿en qué consiste el proyecto pidgin sobre el que ya estás trabajando, estás metido en ello?
Sí, pues el proyecto está ligado con la investigación antropológica, con la identidad y la memoria colectiva, ¿no? Eso lo también habéis mencionado antes. Y la configuración son diferentes instalaciones formadas por estructuras que recogen diferente material, tanto creado por mí como adquirido. También voy a ir adquiriendo piezas relacionadas con este contexto. Entonces, al final, ir a las andanzas de un personaje ficticio está ubicado temporal y geográficamente dentro de uno de los balleneros, ¿no?, que recorría todos estos mares y puertos. Y entonces el proyecto abarca y recrea las vivencias o recuerdos de este marinero, ¿no? Entonces la historia sirve como sustento para hablar sobre la identidad de los pueblos, sobre todo, y la pérdida de la memoria colectiva. Porque yo, bueno, cuando empecé a leer sobre esto y incluso a buscar más cosas ya, tampoco era una cosa que yo conociera y había mucha gente que tampoco, por lo menos cerca de mi contexto, que tampoco lo conocía, ¿no? Y es algo que es muy importante en nuestra cultura y al final es una cosa que nos ha heredado también, todo lo parte de lo marítimo, al final sigue estando, ¿no?, presente en nuestros días. Y era un poco pues recuperar esa memoria colectiva y, bueno, también están integrados partes de las culturas islandesas vascas, pues como el pidgin, el folclore, la mitología y las tradiciones. Y también con los, al final eso tiene como una ayuda económica y también esto lo voy a emplear para reproducir mapas, grabados, sellos, otro tipo de objetos o herramientas vinculadas expresamente con la vida del navegante, ¿no? Entonces, poco a poco se va a poder ir descubriendo el contexto cercano del navegante y un poco hablando al mismo tiempo hablar el contexto mucho más general y de nuestra cultura.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué plazos manejas para empezar a presentar tu trabajo?
Por ahora, por ahora lo que voy a hacer es leer las investigaciones y de gente que ya ha escrito, ya tiene pues estudio sobre esto, después voy a contactar con diferentes instituciones, pues como el Aquarium, el Instituto Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, los museos navales, Albaola, por ejemplo, también, pues como no, tengo que contactar con ellos y presentar un poco para que sepan por dónde voy a ir y demás. Y luego también tengo previsto pues grabar tanto con vídeo como también generar un paisaje sonoro a través de audios extraídos del exterior y del interior del mar a través de hidrófonos, por ejemplo, y crear también las estructuras donde van a ir todo este tipo de material, que serán de madera y metal, ¿no?, materiales propios del mundo naval, y bueno, pues van a ser así como estructuras similares a muebles que pueden estar vinculados como con una muestra antropológica la que vas descubriendo poco a poco, pues a través de abriendo cajones o visualizando cosas, vas viendo poco a poco el contexto y la historia de este personaje.
El premio te da hasta el año que viene, ¿no? Tienes este año y el año que viene para completarlo.
Hasta finales de este año es más o menos, ya tendría que estar prácticamente el proyecto terminado, y si el año que viene es cuando lo tengo que presentar.
Bueno, pues estaremos pendientes. Imanol Zubiauz es el ganador de este premio Gazte Saria Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, el correspondiente a 2022. Gracias, y a ti también, Juan. Hasta pronto. Agur.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.